la gente no se suele enojar con la prescripción de las causas. Y si vos te fijas, hay un alto porcentaje de prescripción de la acción penal en los casos en donde los protagonistas tienen algún tipo de relación con el poder. Y esto no debe ser entendido como relación con el poder político, sino con el poder de pertenecer a una clase social, de tener ciertos contactos y de obtener beneficios que otro, que cualquier hijo de vecino en general, no los tiene. Insisto, y recordamos, la prescripción de la acción penal es el abandono del Estado de su intención de administrar justicia, que por otra parte es el único que tiene la potestad de hacerlo. Con lo cual, si no lo hace el Estado, finalmente todo queda en la nada, como es el caso que vamos a contar hoy. El 9 de enero del año 2000 hubo un accidente fatal en Colonia Prosperidad, provincia de Córdoba. Allí fallecieron José Alberto Acevedo, que era comisario de la seccional
sexta. Sí, me acuerdo.
Con su hija.
Sí.
Ese mismo día, en el velatorio, se presentó un amigo de Acevedo, que es el escribano Neumann Casuso, para decirle a la viuda que él se iba a ocupar de darle una mano con todo el papelerío que conlleva a partir de que una persona fallece.
Típico carancho, digamos. Ni siquiera esperó.
En realidad lo hacía aprovechándose de que efectivamente tenía una relación con el comisario, entonces la mujer no tenía ninguna razón para desconfiar. Se hizo cargo junto a la doctora Resina Villar, que es ni más ni menos que la hija de un conocido camarista de mucha trayectoria en el Foro Penal santafesino. Consiguieron un poder y finalmente tanto Neumann Casuso como Regina Villar se quedaron con esta causa, que tenía que ver con la tramitación del seguro por un lado y otras cosas más. ¿Cómo terminó la historia? Neumann Casuso y Regina Villar se quedaron con $80,000 de la familia. No solo los 50,000 que cobraron del seguro de la Caja de Seguro Mutual, ¿sí? A través de un cheque que además lo endosaron
fraudulentamente,
una firma, sino que además Acevedo tenía $30,000 guardados en la cuenta del banco. También le sacaron esos $30,000. La causa empezó a deambular por tribunales. Estamos hablando de que el accidente fue en el 2000, 9 de enero, y que a los pocos meses ya se inició una causa por la estafa, porque en realidad al poco tiempo ya la familia se dio cuenta que tanto el escribano Neumann Casuso como la doctora Regina Villar se habían quedado con la plata. Con lo cual ya estamos hablando de más de 10 años. Tanto los familiares que se presentaron como querellantes en la causa, esto sirve para que en definitiva uno tenga un seguimiento y pueda aportar pruebas. Es una figura interesante que apareció con la reforma del Código Procesal Penal. Y para impedir, entre otras cosas, precisamente esto, ¿no? Dejar que el expediente quede quieto y se muera. Sin embargo, allí empezó a funcionar lo que se conoce como la corporación judicial. Sí. Esto es que el tratamiento en este caso fue muy distinto. ¿Cómo funcionó? Y funcionó con la excusación de jueces, argumentando que no, que yo tenía relación con el padre de la abogada, que era un camarista del Foro Penal, entonces no pude intervenir, toma la voz, dámela a mí, el tiempo fue transcurriendo. Además, es divina esta causa porque pasó por manos de jueces que hoy no están más, por ejemplo. Se pide en esta causa la aplicación del código de ética creado por el ex ministro de la Corte, Rodolfo Vigo. Rodolfo Vigo escribió el código de ética para magistrados y funcionarios del Poder Judicial
y fue
el mismo que intentó truchar una jubilación.
Sí.
Después la tuvo Rubén Saurín, que dijo, se acordó que era amigo del padre del abogado, con lo cual no podía intervenir.
Pero aparte Saurín estaba muy preocupado porque le llegaba la factura muy alta de la luz.
Saurín estaba, con esta causa se colgó.
Se colgó.
Digamos que Saurín se colgó.
Se colgó.
¿Sabés qué otro juez notable la tuvo?
¿Quién?
Mauricio Fra, juez que terminaron echando a patadas. Es el único Gil que echaron en los últimos 15 años.
Pobre Mauricio, el único Gil que lo echaron, pero mal, digamos.
Lo echaron porque ya era tan evidente, no porque fuera el único caso. No. También la tuvo Mauricio. Y lo que hay que decir es que hay cuestionamiento, hay muchos escritos presentados en la corte por este caso, porque realmente es una vergüenza, ¿no? Donde finalmente la prescripción, ¿qué indica? Bueno, que Neumann Casuso y la doctora Villar son inocentes. La prescripción, como consecuencia de la prescripción, son inocentes. Porque en definitiva,
uno
cuando
parte
uno
de la base,
es culpable, uno es culpable cuando tiene una condena en firme. Mientras no la tenga, funciona lo que es la presunción de inocencia. Si la presunción de inocencia viene de la mano de la judita de la corporación judicial, fantástico. Y hay cuestionamientos también para el doctor Julio de la Sábal, que es un tipo muy respetado dentro de tribunales, porque ellos dicen que Julio de la Sábal interviene a lo largo de esta causa y que, a entender de los representantes de la familia víctima en este caso, el doctor de la Sábal exigió les exigió ciertas cuestiones judiciales que en definitiva terminaron contribuyendo al transcurso del tiempo, y además intervino en la causa en donde aparece la falsificación del de la firma, sí, del cheque, y que la justificación jurídica del doctor Dolazábal fue que en realidad ese cheque no se podía endosar, con lo cual, como no se podía hacer, no se había configurado el delito. Mira. Entonces hay un duro cuestionamiento. Digo, ¿por qué? Porque el doctor Dolazábal, a quien además conozco personalmente,
yo tengo un gran respeto,
cuento que en esta causa también se lo critica a él, asumió no hace mucho tiempo ser el jefe de los fiscales, ¿no? Así que es una causa que incluso lo roza él. Lo roza por lo menos, a ver, no en su grado de... Habrá que ver después si incluso en algún momento vamos a intentar dialogar con él sobre este tema. Digo, lo roza en cuanto a las críticas efectuadas y en los escritos presentados en la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que párrafo aparte no hizo absolutamente nada con esta causa, tal cual es costumbre de esta Corte, ¿no?
Yo estaba en una radio que tenía un estudio jurídico que tenía fuerte participación en la Corte.
Ah, claro, sí.
Y quise hablar con la señora y me llegaron la orden de arriba de callate. Lo tengo que asumir, lo tengo que asumir. Sí, claro. Y segundo, lo que mucha gente no sabe es que los jueces no solo tienen que rendir cuenta ante un jury, los ciudadanos podemos plantearle a un juez la mala praxis.
Sí, sí, por supuesto, porque en el caso... Bueno, pero es lo, en definitiva la mala praxis de un juez tiene como consecuencia más importante el jury.
Sí, sí.
Porque en el caso de un abogado vos le podés hacer un juicio por mala praxis, ¿sí? En el caso de un juez, cuando hay mala praxis por parte de un juez, lo tenés que echar a patadas. No hay discusión. Cuando estamos hablando de mala praxis.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que digo?
¿Para qué dijiste
que acá echarlo clarito, a patadas? Sí, hay que echarlo a patadas en términos, sí, en términos de los procedimientos.
Sí, pero,
que...
pará, fue un buen chiste, digamos.
Sí, no, está claro. Bueno. Lo que digo es, la familia Acevedo le afanaron $80,000, ¿sí?
Y la justicia...
Se burlaron, además... con la gravedad que significa aprovecharte de una situación como esta, ¿eh? El escribano Neumann Casuso y la doctora Regina Villar, mañana me pueden iniciar una querella. En todo caso, con todo gusto podemos discutir, incluso en tribunales, si se quedaron o no con los $80,000.
Que o que salgan al aire, que nos digan, tal vez.
Porque lo que la justicia diga, en definitiva, también puede discutirse en términos de que dónde están los $80,000, si me demuestran que se los dieron a la familia... Cosa que no se le dieron, digamos, no.
Una sanción ningún... del Poder Judicial no conlleva necesariamente el correlato de la sanción social.
No, no, absolutamente, digo. Y estos son los típicos casos en donde la gente no organiza ninguna marcha.
Nah.
No pide 70.000 años
y
de cárcel.
No, y no pide, insisto, pena de muerte.
Y el 90% de las causas que prescriben, porque el poder anda dando vueltas o anda merodeando, insisto, y el poder que tiene que ver o con lo económico, o con lo político, o con las relaciones... El 90% de los casos prescriben por esta situación.